Este programa lo hace cualquiera, un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Al mismo tiempo que vamos buscando voces compañeras que alisten la trama capaz de encontrarnos, en ese andar sostenemos ideas y prácticas que nos ponen en veredas opuestas de otras personas y movimientos. Se trata de un tránsito lógico y consecuente en el que nos hermanamos con quienes vibran en nuestra sintonía y, por el contrario, descartamos las políticas de aquellas personas que eligen fórmulas ligadas a la representación, la jerarquía y la estatalidad, que para nosotras y nosotros son los modos con los que el capitalismo patriarcal reproduce sus lógicas. Y allí poco importa si las propuestas vienen desde la izquierda o si vociferan desde una aparente comunión amistosa que toma formas horizontales y místicas en algunos planos, pero luego se estrellan entre las patas de las mesas de dirigentes o funcionarios. En esa tensión dramática viajamos a Colombia a reencontrar a Vilma Almendra y Manuel Rosenthal, par de agudos y consecuentes militantes territoriales que en su página de Pueblos en Camino publicaron El fracaso de la izquierda frente al COVID, un incendiario texto de Toby Green y Thomas Fassi, que desnuda ese agujero negro donde palabras y prácticas quedan atrapadas en la trampa del modelo. Pero a partir de ese escrito, Manuel y Vilma además trazan las coordenadas urgentes de un ideario y una acción sobre un planeta y sus habitantes que ya no pueden esperar a tiempos mejores, a transitar el mientras tanto, a resolver la correlación de fuerzas. Y como contracara, extractamos un fragmento de las intervenciones recogidas en el segundo encuentro nacional de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular en Córdoba, donde Juan Grabois y Gustavo Grobo Copatel se mostraron como idéntica cara de una misma moneda. Lejos de querer regodearnos en esta grieta entre el mundo igualitario que queremos construir y la noria clientelar de convivencia y connivencia, que es lo dado, en Después de la Deriva nos afirmamos en el camino más largo y difícil, ese donde todo está por hacerse, por intentar y por inventar, y que no se resigna a ese posible del que se sabe demasiado y tiene gusto a nada.
Buenas noches, bienvenidas a la edición 226 de Después de la Deriva. Como mencionábamos en el editorial, esta noche vamos a compartir fragmentos de una charla que tuvimos hace unos días con les compas colombianos Manuel Rosenthal y Vilma Almendra, con quienes ya hemos charlado en otras oportunidades y en esta ocasión los convidamos para dialogar sobre un texto que ellos nos habían compartido sobre la pandemia de otros compañeros, Toby Green y Tomás Fassi.
Un poco el disparador ha sido este artículo que anduvo circulando también por la Argentina y que ustedes publicaron en Pueblos en Camino, que aparentemente tiene que ver con las estrategias, digamos, gubernamentales en relación al COVID en nuestros países, pero que me parece que más profundamente habla de cómo los dispositivos y las lógicas estatales se nos meten y nos arruinan la posibilidad de un cambio más profundo. Yo al menos leo el texto por ahí, no sé, Vilma, Manuel. Buenas noches, gracias por estar en Después de la Deriva. ¿Cómo ven ustedes ese escrito?
En esencia, hacen referencia a algo que va mucho más allá del COVID, y eso es lo que argumentamos en el texto que escribimos. A nosotros nos parece que lo que pone en evidencia y que ellos describen de una manera maravillosa es el hecho de que, bueno, en el caso del COVID, todo el disciplinamiento social, toda la represión y todo lo que tiene que ver con el único tratamiento y prevención del COVID, la vacunación, el aislamiento social, etcétera, es decir, el abandono del análisis de lo socioeconómico estructural, Todo eso lo hizo la izquierda y lo apoyó la izquierda. La única exigencia de la izquierda a todos los gobiernos del mundo fue vacunar a la gente. Y aquí aprovecho para contar una anécdota pública que refuerza los mismos ejemplos que ellos dan. Yo contribuyo a un periódico que es de izquierda, que es un periódico muy interesante en Medellín. Y en ese periódico aparecía un artículo de un analista historiador de izquierda muy bueno y sobre el COVID, y exclusivamente se refería a la exigencia del derecho a las vacunas. Entonces yo le mando un comentario al director del periódico, que es amigo y compañero además, y le digo, y lo otro, todo el asunto de la comercialización y mercantilización del COVID con las vacunas, el negociazo con las vacunas y las dudas pertinentes frente a las vacunas y sus riesgos, me dice, eso será para otro artículo que obviamente nunca salió. Ese y muchos más ejemplos hay en cantidades que la posición de la izquierda frente al COVID fue el apoyo a medidas represivas, disciplinarias, burocráticas, estatales y a la comercialización de la enfermedad. Y todo el análisis de salud pública desde lo estructural lo abandonaron. Ese es el texto de estos compañeros. Pero nosotros nos aprovechamos para decir, mira, eso no es en el COVID nomás. A la izquierda desde hace tiempo le está pasando que de manera pueril y absurda asumió que lo público es el Estado. Y que como con el neoliberalismo vino un ataque al Estado, en consecuencia lo que nos toca desde la izquierda es defender lo estatal como lo público. Y entonces, en síntesis y para ser directo y provocador, nos convertimos en burócratas y funcionarios, y esa es la máxima aspiración de la izquierda. Ese es el comentario en general, no sé si...
Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que en esto último que acentúa Manuel, que va más allá del COVID, porque uno lo ve en todas las instancias. Por ejemplo, uno lo ve en el caso de la participación de las mujeres. Entonces, se han comido el cuento estatal que a las mujeres indígenas, negras y campesinas hay que llegarles a convencerlas que la única forma de lucha es insertarse al Estado. Entonces, que sean alcaldesas, que sean concejalas, que jalen recursos de ONGs y lleguen con productos concretos a su comunidad. Entonces, si una mujer que dice luchar por las mujeres no llega con proyectos, pues no es nadie. Y lo peor de esto es que están generando dependencias. Entonces, muchos grupos de mujeres que se organizan, pero alrededor de una institución, de una temática que pone la ONU, mujeres, y de unos recursos. Entonces, es una forma tan devastadora de las luchas genuinas de los territorios que las capturan, las conceptualizan y las acomodan a lo que cabe en el Estado. Entonces, se convierten en expertas en rechazar y tal vez criticar al patriarcado, al colonialismo, si mucho, pero al Estado no lo tocan. Tenemos que hacer la política pública, tenemos que entrar allá a luchar por nuestros derechos y la que no entre allá pues no está luchando. Entonces eso lo veo muy cercano con el trabajo de las mujeres. Con el extractivismo ni se diga. O sea, estos gobiernos que llegan prometiendo que van a ayudar, que esto se va a transformar, que esto va a cambiar, pero yo siento que en el fondo como que les interesa es mostrarle a la derecha o a los otros sectores que ellos también pueden hacer lo mismo, incluso mejor, que pueden administrar la casa capital de una manera fantástica que no tocan fondo y de hecho se convierten en los principales represores de los procesos. Obviamente hay vainas asistenciales que las mayorías pues celebran, ¿no? Algunos que recursos, que familias en acción, que jóvenes en acción, que adultos mayores en acción, pero también son vainas de dependencia y de disputa, porque a todo el mundo no le pueden dar, es imposible que a todo el sector más empobrecido le den, pero ponen a pelear entre, por ejemplo, nos tienen acá mismo peleando entre negros e indígenas por la tierra. Eso es una estrategia estatal que ha funcionado muy bien y claro, remueve cicatrices dolorosas acá entre los pueblos y las pone al servicio del despojo. Entonces, cuando Manuel me lee esta introducción que le hace a los dos textos, Para mí es una de las reflexiones más maravillosas porque uno siente que eso que uno ha venido pensando y ha querido hacer en reconocerse, como a veces digo que me gusta reconocerme como minoría, por ejemplo, en este espacio electoral, mejor dicho, siento orgullosa de ser minoría, de no estar pensando como la mayoría que cree que votando ahora en mayo va a cambiar todo. Y es que de hecho se atreven a decir, yo no sé si es por ignorancia o para enredar a la gente, es que a partir de que los elijamos, se va a acabar el narcotráfico, se va a acabar la guerra, se va a acabar el patriarcado, se va a acabar el machismo. O sea, eso es no entender esas relaciones sociales que se han establecido, que nos han transformado a nosotros y que nos han vuelto reproductores de estos sistemas de poder desde pequeña a grande escala. Entonces, a mí me pareció maravillosa, la he compartido y siento que ahí se nombra muchas cosas de las que algunos poquitos desde hace rato estamos viendo. Es como más cercano, digamos, a los compañeros zapatistas, a algún sector grande de los mapuche, algún sector de las kurdas, kurdos. Entonces siento que es importante difundirla y aterrizarla a las bases, porque a veces se quedan así, lo he escrito muchas veces, se queda como en los que tenemos el privilegio de tener redes, de tener acceso a un periódico, pero donde está la gente que desafortunadamente, como no tiene más y la empobrecieron y se vende, no le llegan estas reflexiones. Entonces, ¿cómo pensar también en formas de comunicación que le lleguen a la gente y la ponga a pensar? Eso.
Lo que dejó por escrito no está tallado en granito. Yo apenas suelto en el viento presentimientos. Pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Pero me cuesta esperar, y cuando toca decantar lentamente lo que siento, yo me impaciento, luego lo vuelvo a intentar. Tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Nunca sé ni por qué ni cuándo. Esa voz yo no la comando. Y al final siempre ando a tientas, sin brújula en la tormenta, pero tras el desaliento cada cuento, si ha de pintarse se pinta. Tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta. Puede que nunca te calibre corazón, siempre irás por libre. Nunca sé ni por qué ni cuándo. Esa voz yo no la comando. Tinta y tiempo, 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 tinta y tiempo. Thank you.
Tinta y Tiempo, canción de Jorge Drexler, que da además título a su nuevo disco, flamante disco, que está presentando en la Argentina en 6 funciones, Teatro Gran Rex. Esto es Después de la Deriva.
En relación a la primera parte, ¿no?, lo que hablaba Manuel, a mí me parece bien interesante pensar cómo las izquierdas y en general la sociedad, más allá del debate de mandar o no las vacunas, que a mí me parece que ahí hay un debate posible, digamos, lo que sí no terminó haciéndose es plantearse que la enfermedad llega como producto de la forma en la que vivimos, ¿no?, y explotamos la naturaleza, y explotamos los animales, y nos vinculamos con la naturaleza. A mí me parece que esa reflexión, yo al principio, y esto creo que Manuel y Vilma lo hemos charlado, yo al principio me encontraba un poco esperanzada, dije, bueno, esto es una crisis mundial, esto va a llevar a que un porcentaje grande de la población se plantee cómo estamos viviendo y cómo queremos vivir, y eso creo que no pasó, y en eso creo que la izquierda tradicional no aportó absolutamente nada nuevo al debate, y en eso coincido. Después, la escuchaba Vilma sobre este feminismo institucional, con Vilma ya lo hemos charlado también, y eso, bueno, aquí en Argentina se ve como súper claro, ¿no?, que la lucha de la mujer o de las mujeres, las diversidades de género y sexuales, apuntan a ocupar roles al Estado, ¿no?, como si tuvieran que apuntar a eso, como si la igualdad fuera lograr el cupo femenino en el Congreso. Y la verdad que se nos queda poco, ¿no? Más bien, más que poco, se nos queda no deseable. Lo que a mí sí me parece que sucede en Argentina, por lo menos, es que el tema ambiental no tienen cómo incorporarlo a la agenda, honestamente. Me parece que sí lograron incorporar a las mujeres, pero la cuestión ambiental choca necesariamente con la cuestión económica de una manera como muy explícita, y a mí me parece que en eso, por lo menos, el progresismo en Argentina hace agua, digamos, no tiene forma de incorporarlo. Entonces el planteo ahí es, nosotros tenemos ahora un conflicto por la instalación de una plataforma de petróleo offshore en las costas de la provincia de Buenos Aires, y ahí, digamos, la discusión desde arriba la quieren llevar a, bueno, necesitamos gas para tener soberanía energética, o salvamos a la ballena franca, ¿no? ¿En qué lugar te parás vos, digamos, si en darle gas a los pibitos y las pibitas que necesitan el gas y no les llegan, o salvás a la ballena franca, ¿no? Como si esto se pudiera disociar así con esa claridad. Y en ese contexto yo les quería preguntar a ustedes, ¿qué nos falta a nosotros, ¿no?, como para pensarnos a nosotros, a quienes creemos que no es por ahí, que no es por el Estado? ¿Por dónde empezar, ¿no? ¿Por dónde empezar a pensar, no sé, necesitamos esa energía? ¿Para qué necesitamos esa energía? ¿Cómo vamos a reproducir la vida? ¿Qué nos está faltando a nosotros para poder, y nosotras para poder pensar estas distintas aristas y poder dar una respuesta?
Yo quisiera aportar como dos reflexiones con relación a la pregunta de Natalia, que yo creo que es la pregunta que cotidianamente tendríamos que hacernos en todos los lugares, pero desafortunadamente no hay tiempo para preguntárnosla, porque la mayoría estamos insertos, cooptados por este tiempo lineal, por este sistema capitalista, por esta forma de producción masiva y por esta competitividad entre nosotras y nosotros. La mayoría estamos ahí. Pero hay gente que está por fuera o está intentando estar por fuera de esto y desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, si uno mira milenariamente, ancestralmente, hay mucha gente que ha seguido peleando frente a esta forma, estas distintas formas de dominación. Entonces me parece que un punto importante que es vital y que en diferentes procesos lo hacen de diferentes maneras, y es como reconocer esas contradicciones, ¿no? Porque a veces, y como varias veces lo hemos reiterado también, en los movimientos sociales y populares nos volvemos expertas en como estudiar la forma como el sistema capitalista, colonial, patriarcal, desde afuera hacia acá nos domina, nos pone a pelear entre nosotros, pero no vemos cómo nosotros ya con tanto tiempo de estar en estas formas, pues también los reproducimos. Entonces me parece que es vital verlo, o sea, cómo reconocer con una comunidad que la minería está mal, y cómo hacerlo, cómo hacerlo sabiendo que esa comunidad ha sido empobrecida por políticas de desarrollo y de progreso para que tenga que vender su territorio, para que tenga que irse, para que tenga que depender y para que tenga que venderse. Entonces, ¿cómo hacer para entender con la gente, o sea, por qué nos están desplazando? ¿Quiénes se benefician con nuestro desplazamiento? ¿Para qué nos están matando aquí en el Cauca? Aquí en el norte del Cauca llevamos 9 autoridades asesinadas en los 4 últimos años. Entonces, me parece que es fundamental, o sea, entender por qué nos están sacando, quién se beneficia con esto, cómo nos juntamos para defender el territorio de corazón, no individualmente para lucrarnos o para sacar ventaja a algunos pocos a costilla de la explotación y la muerte de otros. Entonces, me parece que eso es fundamental y eso no lo va a hacer la escuela, menos la universidad, porque las temáticas que ponen son la agenda de las transnacionales, son las agendas de los estados, y para eso sí hay financiación, pero para que pensemos con cabeza propia en cómo retornar el camino a la madre tierra, en cómo reconocer la acomodadora de vida, para eso no hay dinero, para eso no hay mínimas de capacidades y menos de condiciones para que lo hagamos, porque nos tienen en guerra, nos tienen en una guerra permanente, en un saqueo permanente, en una violencia permanente que no nos da tiempo para pensar. Aquí me acuerdo en una compañera que Manuel citaba hace muchos años, cuando estábamos en las asambleas acá por la época del 2000, una compañera, una anciana, una mayora, que decía, porque tenemos tierra podemos pensar, si no tuviéramos tierra no podríamos pensar. Entonces, esa relación, cómo recuperarla más allá del discurso, sino en la práctica cotidiana, que es vital. Si nosotros vamos recuperando el hilo, el cordón umbilical de donde nos parió la madre tierra y aprendemos a reconocerla como es, mínimos que empiezan a cambiar. Pero si seguimos convencidos en que la forma es la acumulación, es el progreso, es el desarrollo, pues por más gente que elijamos, pues vamos a seguir reproduciendo esto. Me parece que esa es una de las reflexiones que son vitales, que son urgentes, que deberían hacerse permanentemente, pero no nos han imposibilitado a que lo pensemos. Y una segunda forma es que hay muchas experiencias que ya lo vienen haciendo y muchas que menos mal no conocemos, que afortunadamente ni los medios ni los procesos les han puesto el bombillo para iluminarlas, para alumbrarlas, porque cuando algo brilla por ser distinto, por ser extraordinario, por ser anticapitalista, por ser antiestatal, por ser genuinamente autónomo, pues simplemente lo cooptan, lo capturan, lo compran, hasta que lo destruyen, desafortunadamente. Esas han sido muchas de las experiencias de la capacidad que tiene este sistema para envolver, para robarse todo. Entonces, y hay muchas otras experiencias que sí son más visibles y que son referencia. Y recordando a las compas zapatistas, no como fórmula, ¿no? Que hagamos todos lo que se hace en Chiapas, no, es imposible. Hagamos todas y todos aquí lo que se hace en Kurdistán, no, pues ¿cómo? Hagamos todas y todos lo que se hace en el Gualmapu, no. O sea, ¿cómo retomar esas memorias de la tierra? Porque la gente que intenta retomar el hilo que nos teje a la madre tierra ya está siendo subversivo, ya está siendo antipatriarcal, anticapitalista y está buscando el origen a una vida, ojalá en equilibrio y en armonía con la madre tierra. Entonces, ¿cómo tener esa capacidad de reconocernos entre esas personas desde la penumbra, desde la oscuridad, desde donde germinan las semillas, como nos dice el maestro Humberto, se me olvidó el apellido, Mota. Humberto Mota, ¿no? Entonces, Humberto Cárdenas Mota. O sea, ¿cómo reconocernos desde esa penumbra? Porque desde esa penumbra es que germinan las semillas. Entonces, y es un desafío ahí también que tenemos, ¿no? Porque también, sigo con la autocrítica, los movimientos sociales y populares nos volvemos expertos es en propaganda, en que lo que comunicamos, lo que decimos, siempre es lo bueno. O sea, estamos bien en esto, hemos avanzado en esto, nuestro representante fue a tal lugar y se ganó esto, tenemos esta política pública, o sea, pura propaganda. Pero pocos son, no conozco en realidad movimientos que así masivamente trabajen la autocrítica, o sea, nos digan en qué nos equivocamos, cómo lo solucionamos o cómo lo abordamos para que otro proceso que está atravesando por esto pues pueda aprender. Entonces nos parece que es fundamental reconocer esos poros de resistencia y autonomía que han estado ahí, que se están fortaleciendo, que no son tan visibles para tejernos entre los que queremos un cambio a esto que va más allá del Estado y que nos garantice por lo menos posibilidades de vida, que la vida no sea algo que decimos ojalá podamos vivir, sino que estemos sembrando, cultivando, discutiendo para garantizar que la vida sea la que esté en el centro, ¿no? Y la podamos reproducir. Pues eso, no sé, como reflexión, pero pues sí hay mucho por decir, por hacer y sobre todo por compartir con gente que ya está caminando hacia allá. Y no hay respuestas ni recetas, sino los desafíos cotidianos de cómo transformar nosotros también desde la práctica concreta que es indispensable. Eso.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Continuamos en La Deriva 226 en esta noche de martes y ahora Manuel Rosenthal es quien responde a la pregunta acerca de cómo organizarnos.
Bueno, ahí están todas las cosas, qué preguntitas, pero primero un comentario bien rápido, sí, para aclarar algo. Es una discusión absurda e innecesaria el tema de que si estamos a favor o en contra de las vacunas y del derecho a vacunar. Eso no es, y obviamente hay un sector fascista de distintas sociedades que ha aprovechado el tema de las vacunas para posicionarse a nombre de la libertad en una postura que es realmente fascista y toda la culpa de todos son las vacunas, etcétera, que realmente no hace un análisis, sino que se niega al análisis, que es justamente el paralelo con el tema de la burocratización de las izquierdas. El ataque de las derechas a los estados con el nacimiento del neoliberalismo era un ataque muy fácil de contrarrestar. La ineficiencia, el maltrato a la gente, etcétera, un pretexto para la privatización, el ajuste estructural, etcétera. Pero eso no quiere decir que uno que tiene una postura antiestatal, con argumentos, con toda la relación, conocimiento de la relación entre lo estatal, colonial, conquista patriarcal, etcétera, eso no quiere decir que entonces, como la derecha fascista ataca al Estado, entonces a nosotros nos toca ignorar nuestra crítica al Estado, porque si no estamos con la derecha, esa es una trampa, y en esa trampa caímos, y esa misma dinámica aplica a todos los demás temas, incluso ahora, o desde hace un tiempo, ya al tema justo que estás mencionando, que es el tema de lo, entre comillas, ambiental, en otras palabras, la mercantilización y comercialización y explotación de la vida como requisito sine qua non para garantizar la supervivencia. Entonces yo quisiera comentar así rápido un par de cosas que obviamente no son respuestas, son aportes a un debate en curso. En primer lugar, que tenemos que decir con toda claridad que en este momento y en este contexto y con el último informe del panel de expertos sobre cambio climático, la muerte, la destrucción de la vida de la especie humana y de la vida toda en el planeta no es una posibilidad, es una certeza. Entonces, si vamos a hablar de argumentos, hablemos de un argumento épico, sin antecedentes en la historia de este planeta, por causa de un sistema social, no de los seres humanos, de una relación social patriarcal, colonial, de estados, nación y capitalista, el planeta se acaba. La vida en el planeta se acaba. Eso es un hecho y la única discusión que hay e incertidumbre que hay es cuánto se va a demorar, pero que esto va a pasar, va a pasar. Eso no lo introyectamos, eso no lo asumimos. Lo que estoy diciendo, la otra cara de esa moneda, es que en este momento la vida es apenas una posibilidad hacia el futuro. No es una certeza, la certeza es la muerte. No hemos aterrizado allí. En ese contexto y en esa situación, uno entiende que en una sociedad mercantil que solamente sobrevive a partir de la acumulación de ganancias, las llamadas derechas o lo estadocéntrico, el capitalismo, la estructura patriarcal, entra en un dilema que no puede resolver. Si sigue comercializando para garantizar la acumulación de ganancias, se acaba la vida. Pero si no sigue comercializando y mercantilizando para la acumulación, se acaban ellos y se acaba este orden social. En ese contexto no tienen opciones y por eso no sorprende que no importa si es el COP20, el 21, el 35, las nuevas medidas para reducir la producción de hidrocarburos, el cambio a otras fuentes de energía, en fin, todo eso sea bajo el marco y dentro de la estructura de la acumulación de capital y de la mercantilización y transformación de la vida en mercancía y por lo tanto en basura y en muerte. Es decir, es una sin salida para el orden global. Entonces, ahí te escuché, Natalia, claramente, ahí es donde uno tiene que ponerse el espejo en la cara y decirse listo. Y si la estructura y el orden social nos llevan a la muerte y a la destrucción por esa vía, se puede pensar desde la izquierda y como izquierda en administrar mejor esos recursos para garantizar acceso a educación, a salud, a lo que sea, más igualdad bajo la misma estructura social y el mismo orden. Y resulta que si ese orden lleva a la muerte, no se puede. Pero entonces tenemos la izquierda, el brazo izquierdo de la camisa de fuerza del orden colonial que nos lleva a la muerte. Esa es la izquierda que tenemos, esa es la izquierda dominante, y por eso esa izquierda es incapaz de pensar más allá de lo que llaman pragmático, que es seguir administrando este orden de destrucción, pero prometer, como decía Vilma, que sea menos malo. Así no se cambia nada, así no se supera la situación. Entonces, lo que quiero plantear con toda la fuerza es: no estamos en un momento de la historia frente a los riesgos de muerte en un contexto en el que lo que nos toca decidir es cómo administrar mejor los recursos bajo el mismo orden que lleva a la destrucción de la vida. Lo que nos toca ahora es inevitable, es cambiar de mentalidad, cambiar de nuestra relación con la vida. Y pongámoslo de una vez en relación con el tema con el que se nos vino encima, y que es pandemia 2, para la que ya la pandemia 1 fue ensayo, que es el tema del hambre. El hambre, la hambruna que se está anunciando en todas partes. Resulta que esa hambruna, los costos de los alimentos y demás elevándose, son consecuencia directa de este modelo que se basa en explotar la naturaleza, apropiar privadamente los territorios, convertirlo todo en agronegocio y en químicos para que unos hagan negocio vendiendo no alimentos, sino comida, porque eso que venden no alimenta. En consecuencia, eso destruye el planeta, contamina las aguas, enferma a la gente y genera hambre. La solución a eso no es mayor distribución de lo mismo y mayor capacidad de producción masiva. La solución a ese problema es alimentarnos con la madre tierra, con los territorios y acabar con el sistema del agronegocio. La gente dirá, está loco, no se puede, es imposible. Pues justamente a eso me refería cuando empecé. El desafío es épico. ¿Vamos a escoger la vida o la muerte? Y si vamos a escoger la vida, el planteamiento nos lo está haciendo la madre tierra y lo que está pasando. O nos liberamos con los territorios y alimentarnos es con los territorios y los pueblos y acabamos con el modelo de destrucción de la madre tierra, o nos morimos de manera muy realista y pragmática porque solamente se puede dentro de un orden de destrucción. O, finalmente digo, abordamos la solución que le tiene que dar el capitalismo a esto, que es eliminar excedentes de población que el sistema ha creado, eliminar excedentes de capital, es decir, que peces más grandes se coman a los menos grandes en contextos terribles y se apropian de recursos escasos como agua, oxígeno, petróleo, biodiversidad, fuentes de energía, minería, etc. Entonces, la manera de resolver este problema, resolver para el capital y pragmáticamente para las izquierdas estadocéntricas, son guerras masivas que eliminen excedentes y capturen recursos escasos. Y eso no resuelve, simplemente le permite a unos pocos quedarse con lo poco que va a quedar en una destrucción épica y sin precedentes de poblaciones, de territorios y demás, que me temo es la salida que están buscando de manera práctica. ¿Es eso o son autonomías territoriales y el tejido de territorios que nos permita la vida?
Rada canta malísimo el tema de su padre Rubén Rada, quien entre el 6 y 13 de mayo dará 5 recitales en el país.
Después de la deriva. Hace pocos días se desarrolló el segundo encuentro nacional de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular, que tuvo lugar en la Universidad Nacional de Córdoba. El mismo contó con la presencia de diferentes dirigentes sociales, empresarios y funcionarios del Gobierno Nacional. Entre los encuentros se destacó uno, tanto por las características de la convocatoria como por lo que finalmente ocurrió, que fue el dado por la presencia de Juan Grabois, también de Gustavo Grocopatel y de Juan Manuel Conrero, exdecano de la Facultad de Ciencias Agrarias y señalado por diferentes actores como hombre de Monsanto. Vamos a escuchar a continuación un pequeño extracto del audio general de dicho encuentro.
Buen día. Bueno, en principio yo soy docente de aquí de la universidad. Lo primero que quería decir es que asistí acá pensando que asistí a un pretendido debate entre dos formas de pensar y lo que advierto es que hay una especie de sociedad, ¿no? O sea que de alguna manera es el compañero Grocopatel. En ese sentido, y ya que advierto esta sociedad y que yo también vengo de un pueblo del interior y conozco que la siembra de soja es el sistema soja, implica veneno e implica muerte cercana de todos los que venimos del interior, lo conocemos muy bien, y que implica también una muy pésima calidad de la alimentación. Como docente de la universidad siento un poco de vergüenza que de alguna manera se legitime esta sociedad con esta charla. Me gustaría que, ya que habló del plan A y del plan B, que nos dijeran literalmente, ¿sí? A partir de esta idea conjunta que tienen sobre plan A y plan B, cuál es la Argentina que ustedes imaginan de acá a 10, 15, 20 años. Si es, como desde mi lógica yo puedo prever que, como el señor Grocopatel dice, hay que aumentar la superficie sembrada, y hay que aumentar la superficie sembrada de soja, es una Argentina deshabitada y sembrada de soja, con pequeños bolsones de lugares donde se va a hacer agricultura ecológica e hidroponía, o ¿cuál es la idea? Me gustaría que nos lo dijeran. Gracias.
Gracias. Yo contesto. ¿Dónde tenés...? Compañero, ¿dónde está?
¿Qué facultad?
No, el fierro.
¿Yo?
Sí, el fierro.
¿Dónde trabajo?
No, ¿dónde tenés el arma?
¿El fierro?
El arma, para matarlo.
Pero por favor, o sea
pero ¿dónde está?
Es una pregunta con respeto, pero la respuesta.
No, porque vos vas a destruir el modelo de Grocopatel.
Yo les pregunto a ustedes cuál es su idea.
No, pero
yo
por eso...
no vengo a destruir nada, ni a proponer ninguna sociedad.
Claro, por eso. ¿Vos vas a destruir el modelo sojero? Te pregunto, ¿vas a destruirlo? ¿Te da la nafta?
Lo dejo ahí nomás.
Vos dijiste que hay una sociedad. Yo no tengo ninguna sociedad con nadie, papá. Una sociedad es un negocio. No, pero vos hiciste una pregunta. Bancate la respuesta. Yo no tengo ninguna sociedad con nadie. Acá hay un debate. Desde luego, yo no tengo identidad ideológica ni con el pensamiento, ni con el modelo sojero, ni con un carajo. Yo tengo una diferencia absoluta con el modelo sojero de la Argentina, lo dije desde el primer momento. Ahora, haciéndote el malo y diciendo palabritas de muerte, de veneno, etcétera, no resolvés ningún problema en la Argentina. Los problemas en la Argentina no se resuelven con palabras, se resuelven con acciones. Se resuelven recuperando tierras, se resuelven expropiando los territorios que se tienen que expropiar para que la gente tenga tierras para laburar, se resuelven organizando poder popular. No haciéndose el cancherito diciendo... Grocopatel malo, como dice en mi primer libro, que es muy bueno, cómprenlo, se llama La clase peligrosa. Entonces, lo que se dice con el pico se defiende con el cuero. Si uno dice que el modelo de agronegocio es un modelo de muerte, etcétera, etcétera, eso lo tiene que defender con acciones, no diciendo que hay una sociedad porque uno sostiene una charla respetuosa y tomando las cosas con un nivel de humor o con un nivel de alguna manera buscando algún punto de acción común. Y te voy a explicar cuál es el plan A, que más o menos lo dije. Como te decía antes y como le dije al resto, en la Argentina hay 50.000, por lo menos, 50.000 productores rurales, arrendatarios, minifundistas, que producen alimentos como la lechuga, por ejemplo. Son frutihortícolas. Son 50.000 familias. Por lo menos 200.000 personas. Seres humanos. que no van a estudiar a la facultad, que acá hay una sola, que la palabra agronegocio no la conocen, porque no pudieron ir a la facultad a estudiar que el modelo sojero esto y lo otro. Y son los que producen los alimentos sanos en la Argentina. Y son los que hacen la resistencia en el campo de verdad. Y que lamentablemente a todo el piripipí de la lucha contra el agronegocio les chupa tremendamente un huevo su existencia. Que vivan en taperas, que no tengan un inodoro para cagar, y que se los está llevando puesto fundamentalmente, en este caso particular, no el avance de la frontera agropecuaria, sino el desarrollismo inmobiliario. Por ejemplo, en el norte y en el sur de Córdoba, donde quedan más o menos 600 pequeños productores hortícolas. Y que van a desaparecer si no resolvemos este problema en los próximos meses, diría yo. Próximos 12 meses. Entonces, ¿el plan A cuál es? El plan A es lograr legislar para que sean intangibles esas zonas, que son conocidas como cinturones hortícolas, lograr que esas tierras sean recuperadas a través de una norma que tiene un solo nombre en la legislación argentina, que no lo voy a decir, no lo voy a anticipar porque no voy a avivar giles, y que esos compañeros puedan adquirir y acceder a esas tierras. Son 50.000 propietarios. Si yo me tengo que dar un beso en la boca con Globo Copatel o quien carajo sea para que 50.000 compañeros agricultores tengan la posesión perpetua de sus tierras, lo voy a hacer. Y si le querés llamar a eso sociedad, llamale sociedad y a mí me importa un carajo. Los troscos, los medio troscos y los más o menos troscos, si tengo que hacer eso. Porque eso se llama defender con el cuero las convicciones. Si querés estar conmigo, bienvenido. Si no querés estar conmigo, tu ruta.
Acabamos de escuchar un audio correspondiente a una parte del intercambio que se dio entre Juan Grabois y Gustavo Grobo Copatel, con la presencia de Juan Manuel Conrero en el marco del segundo encuentro nacional de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular en la Universidad Nacional de Córdoba. Las reacciones posteriores de este intercambio se dividieron entre aquellas que marcaban que habíamos estado simplemente en presencia de una especie de sincericidio, y aquella otra que marcaba cierta indignación de lo sucedido en esta Universidad Nacional. Yo confieso que me encuentro más cerca del segundo grupo, en la medida en que, si bien el poder siempre es obsceno, creo que a veces es especialmente obsceno. Y simplemente quería compartir 7 de los ejes o de las preguntas que pueden hacerse al respecto. Solamente nombrarlo a modo de introducción, para poder compartir varias de las aristas que estaban presentes en la provincia de Córdoba. La primera es que la distinción Estado y empresa, como pocas veces se ha diluido, se ha vuelto efectivamente una amalgama, tal como hablábamos el programa pasado, en el intercambio con compañeros y compañeras, y en donde no queda claro en ningún caso el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado de manera indistinta, y donde Grobo Copatel y sus búsquedas empresariales parecen de alguna manera actuar como locomotoras de un bien común. El segundo de los puntos, evidentemente, cabe reflexionar acerca del rol que están teniendo las universidades nacionales, no solo propiciando este tipo de encuentro, sino combinándose después para atacar directamente las resistencias sociales. La Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, y el vínculo que ha tenido con la empresa Porta Hermanos frente a las vecinas de Budas, que ya han estado en nuestro programa, es uno de los ejemplos, pero al igual que esta Universidad Nacional, podríamos mencionar lo mismo en cuanto a los roles, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Tucumán con el proyecto MARA, o la Universidad Nacional de Buenos Aires y sus acuerdos con Shell o con Benetton, y una larga lista al respecto. La tercera tiene que ver evidentemente con cuál será el norte de los movimientos sociales en nuestro país, de alguna manera este ofrecimiento de Juan Grabois de poner a disposición movimientos sociales en pos de un objetivo particular y de ciertos benefactores empresariales lo ha dejado claramente desnudo, sin ningún lugar a segundas lecturas. El cuarto tiene que ver cuál será el rol del empresariado nacional dentro de esta estructura, que quedó expresada también en dicho encuentro por, llamémosla broma, que hace en algún momento Grobo Patel en cuanto a que antes él era considerado el diablo y ahora se le pone el lugar de Papá Noel. ¿Qué será entonces este lugar de Papá Noel del empresariado local, que no solo se da con la figura de Grobo Patel, sino en otras figuras que hemos analizado aquí también, como la de Hugo Sigman, Agustín Pichot, más recientemente con el proyecto Hidrógeno Verde, y una larga lista que involucra varios de los megaproyectos que encaran los gobernantes de turno en nuestro país. El quinto, ya ha sido mencionado de diferentes maneras, tiene que ver con de qué se trata la convivencia entre modelos. Hace más de una década que diferentes sectores vienen marcando la necesidad de compatibilizar la llamada agroecología con los agronegocios. El encuentro con Grobo Patel de alguna manera expresa claramente este sueño de poner una convivencia de modelos que, como ha sido señalado desde los lugares en los territorios, nunca pueden implicar convivencia, tanto por los efectos ambientales como por los efectos en cuanto a la salud. El sexto tiene que ver con, aquí no hay ninguna distinción entre efectos y causas, y si Argentina se encuentra efectivamente con cerca de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza, con una destrucción ambiental inédita que estamos teniendo en nuestro país, con la destrucción del pequeño campesinado, con la pérdida evidente de soberanía alimentaria y registros brutales en cuanto a deforestación o pérdidas, por ejemplo, de apicultores y colmenas, mucho tiene que ver con los agronegocios y sorprende sobremanera la consideración de verlos como potenciales benefactores a quienes son causantes. Y la séptima, y con esto terminamos de alguna manera este análisis, es cuál es la pregunta política. Si de alguna manera el ofrecimiento de poner los movimientos sociales al servicio de este tipo de acuerdo es el norte de los movimientos sociales, ¿cuál será la pregunta política que tiene que darse en nuestro país respecto a cómo queremos vivir, cómo podemos vivir mejor?
Hasta aquí llegamos con La Deriva 226.
Este programa lo hacen Guillermo Folguera, Sergio Arbolella, Ana Carolina Strongoli y Natalia Concina. Nos encontramos el próximo martes a las 21 por FM La Tribu.